quien dice que para llegar rápido hay que ir solos, pero a nosotros nos gusta decir que para llegar lejos hay que ir acompañado. Bienvenido, bienvenida a los podcasts de la Fundación Círculo de Tecnología para la Defensa y la Seguridad. ¡Empezamos!
Hola, soy Luis Jiménez, soy el subdirector general del Centro Criptológico Nacional. Soy especialista criptólogo, tengo más de 30 años de experiencia en el mundo de la criptografía y el mundo de la ciberseguridad, y dirijo un organismo que es el Centro Criptológico Nacional, compuesto por hombres y mujeres altamente motivados, altamente profesionalizados, que trabajan con eficacia y discreción, y en el que hay un 30% de mujeres. Hoy tengo el honor, el grandísimo honor, de entrevistar en este podcast a una persona con la que he trabajado pues prácticamente desde el año 2005-2006, en donde he participado con ella en muchos proyectos de interés en el ámbito de la cifra. Se trata de Lourdes Velasco Fernández, que es ingeniera de telecomunicaciones. Actualmente es directora de cifra en la empresa Cifervit del grupo ESIA, y que, como he mencionado, pues tiene una gran experiencia en este mundo tan especial y tan particular que es el mundo de la criptografía. Ha participado en muchos proyectos a nivel nacional, a nivel internacional, que ahora nos contará, y pues estoy encantado de poder hablar con ella y de compartir estos minutos. Buenos días, Lourdes.
Buenos días, Luis. Es un honor poder compartir este podcast contigo, poder compartir nuestras experiencias en criptografía, y también agradecer a la Fundación Círculo por darnos la oportunidad de contarlo al resto.
Muy bien. Pues vamos a empezar, y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo una ingeniera de telecomunicaciones acaba en un mundo tan específico, tan especial, como es el de la criptografía, ¿no? ¿Cuáles son tus primeros inicios en este campo y tus primeras experiencias?
Pues empecé, tal como has dicho, en el 2005, contratada por el grupo ESIA, para hacer el estudio de viabilidad de un protocolo OTAN, que era un protocolo de seguridad. Y al mes de incorporarme, tuve la gran suerte de ya compartir reuniones y aprendizajes con vosotros, con el Centro Criptológico Nacional. Entonces, la especialidad se ha ido forjando durante todos estos años y ha sido un crecimiento conjunto en el que hemos aprendido tanto de los mejores aquí nacionalmente como en ámbitos internacionales como el de la OTAN.
Bueno, esto es una cosa importante lo que acabas de mencionar. El conocimiento de la criptografía, y sobre todo la criptografía aplicada, que es la que en el mundo en el que tú te has desarrollado, no en el mundo teórico de la criptografía, sino en el mundo de la implementación concreta de algoritmos y protocolos criptográficos sobre electrónica concreta y sobre productos de comunicaciones concretas, es algo que no se aprende en las carreras, ¿no? Es algo que no viene uno de la universidad con esos conocimientos, ¿no? Se aprenden en el día a día con proyectos concretos, ¿no?
Sí, es cierto. Se aprende, y la experiencia es un grado. Incluso nosotros, que somos un equipo multidisciplinar con distintas ingenierías, el equipo lo componemos hombres y mujeres de distintas disciplinas, desde ingeniería del software, ingeniería mecánica, especialistas en hardware en distintas disciplinas, desde el bajo nivel, PCBs, las personas que nos se encargan de documentar todas las evidencias de nuestros diseños orientadas a esos requisitos de seguridad, y todo eso lo desarrollamos dentro. Es cierto que esta disciplina no hay un grado en una universidad que podamos coger los recursos. Entonces, la falta de talento en este sector o el talento que ya hemos conseguido construir a lo largo de estos años es también gracias a la experiencia, a pasar por procesos de evaluación y a tener intereses de mejora continua cada día para generar mejores productos.
Yo recuerdo que uno de tus primeros proyectos, o uno de los primeros proyectos en donde yo te conocí, fue en un producto que se llamaba Cryptopair, que fue un producto de cifra para unas tabletas, para unas PDAs que se iban a utilizar por fuerzas de la OTAN en Afganistán. Fue además un hito para España y para la industria española y para el grupo ESIA que se le vendiera a la OTAN un producto de cifra fabricado aquí en España, diseñado aquí en España y que se emplease operativamente en la operación de reconstrucción de Afganistán. Aquella experiencia, ¿cómo fue, Lourdes? Porque tuviste que enfrentarte a un mundo completamente desconocido.
Pues fue un reto porque teníamos que desplegar, pero no solo mandar allí los equipos que fuesen operativos, sino que también mandamos a personal a ayudar al despliegue. También teníamos que garantizar y dar las evidencias de seguridad a la OTAN, que era nuestro cliente. Y la OTAN ya repartía todos los equipos seguros que protegíamos las comunicaciones por satélite en Iridium para el caso en el que fallasen otros medios de comunicación en Afganistán para proteger a los soldados.
Fue una experiencia espectacular, ¿no?
Espectacular. Fue un antes y un después. Fue un desarrollo profesional de todo el equipo. Y con un gran cliente y con un gran apoyo por la parte también de la nación, tener el aval como industria de esas certificaciones OTAN, en este caso también todo el apoyo por vuestra parte y de ser reconocidos todos como productos seguros en ese catálogo de productos de la OTAN. Entonces, una experiencia muy gratificante.
Que te hace madurar muchísimo, ¿no?
Muchísimo.
Profesionalmente, ¿no? Enfrentarte
muchísimo
a ese mundo nuevo. Además, tú tenías pocos años en aquel entonces y experiencias, claro, que tenías que tratar con mandos de OTAN y con técnicos especialistas y defender vuestro producto y en reuniones bastante técnicamente bastante competentes, ¿no? Después vinieron más proyectos, ¿no? ¿Cuál fue tu desarrollo posterior en el mundo de la cifra?
Sí, después de este, que ya fue muy importante tener un cliente como el de la OTAN, hay hitos históricos como meternos en el 2013 en la algoritmia de la Unión Europea para PRS, que las autoridades de la Unión Europea nos den esos algoritmos y que podamos descifrar la señal que viene de los satélites de la constelación Galileo para proporcionar servicios seguros y fiables de posicionamiento. Y además también empezamos en 2013 a trabajar con toda la gestión de claves OTAN, en este caso para hacer la carga de una misión de un Eurofighter, donde el tiempo de reacción es muy corto y las claves se tienen que cargar muy rápido para que pueda despegar el piloto. Entonces, todas esas vivencias con distintos organismos y con distintos clientes son lo que hoy nos hace estar aquí hablando juntos y donde las capacidades, al igual que la tecnología, que ha evolucionado muy rápido, las capacidades de industrias y de organismos también se han incrementado cuando echas la vista atrás en el paso de los años.
Todo eso compatibilizando tu vida profesional allí en Valdepeñas, con tu vida privada y con tus capacidades aquí, viajando a Madrid, viajando a Bruselas, viajando a todos los sitios, ¿no? ¿Cómo ves, cómo te ves después de estos años? ¿Qué valoración haces de tu carrera? ¿Estás contenta, orgullosa de las experiencias? Si pudieras elegir, te hubieras ido por otras ramas o por otros.
Estoy muy contenta. Como decía, soy teleco, me gustaban mucho los protocolos, me gustaban mucho las telcos. Antes de aquí trabajé en las telco, me encantaban y yo creía que ya había encontrado mi ser de ingeniera en las comunicaciones. Después de eso, cuando llegué al grupo ESIA y vi qué significaba esto, una cosa es usar la tecnología que se pone a nuestra disposición y nosotros lo que hacemos es crear esa tecnología, construirla desde cero, ese hardware, ese software. Entonces, antes de llegar aquí, era como muy buena usuaria configuradora de routers o de redes, también necesario para todo el servicio que tenemos, que todos lo usamos. Y cuando llegué aquí es que me encargaron hacer el router. Ya no soy yo el usuario, ya soy la diseñadora. Que tenemos que dar el producto a unos usuarios y escuchar a los usuarios y que esto funcione. Entonces, es muy gratificante para mí, es la traducción de la palabra ingeniero, aquel ingeniero, ingeniera, aquel que crea cosas. Entonces, muy orgullosa. Cuando llegué no sabía nada de criptografía y no podía imaginar la gran carrera que iba a tener aquí e incluso la que me queda por recorrer, porque yo ya veo un 2030, un 2035, un 2040
Bueno,
llenos de retos.
ya hablaremos de los retos de futuro con todo lo que se avecina con la computación cuántica, con la criptografía cuántica, la criptografía postcuántica, pero ahora hablaremos. Pero cuéntame un poquito más de tu experiencia vital en el mundo de la cifra, en el sentido de cómo ves la cifra en relación con la utilidad para la sociedad. ¿Podríamos vivir en un mundo sin cifra?
No, para mí, bueno, es mi opinión, la cifra, la seguridad nos da libertad a la sociedad, protege nuestras comunicaciones, evita que nos roben información que no queremos que caigan en manos de terceros, evita que nos extorsionen, evitan que esos fraudes. Entonces, la seguridad ya está intrínseca en la sociedad, la estamos usando todos, y luego tenemos el reto de ser seguros y transparentes para los usuarios. Es decir, los usuarios quieren seguir usando todo funcionalmente, igual que los protocolos de comunicación, igual que cuando nos conectamos con nuestros móviles a las BTS. Todos queremos seguir haciendo uso de la tecnología y en nuestro caso, nos tenemos que esforzar porque eso sea seguro y transparente.
Muy bien, muy bien. Pues nada, tienes una gran concepción de la cifra, ¿no? Yo también soy un convencido de la necesidad de la cifra y de todos los beneficios que tiene la cifra. ¿Qué les dirías a los estudiantes de ingeniería de telecomunicaciones en relación con esto de la seguridad y la ciberseguridad? ¿Es un ámbito que tú crees que tiene futuro?
Les animaría a todos los estudiantes, sean de teleco, sean industriales, todas las carreras técnicas, les animaría a que probasen, a que indagasen en esta especialidad de seguridad, de ciberseguridad, de algoritmo, de protección de las comunicaciones, que además hablen con otros profesionales, que vean esta especialización como una parte de futuro de su carrera, que lo tengan presente en el RADA, que se formen mucho, que necesitamos mucho talento y que, por supuesto, se necesitan estos perfiles para seguir avanzando.
Bueno, y además porque tenemos unos retos de cara al futuro muy importantes, ¿no? Uno de ellos es todo lo que se avecina con la computación cuántica. ¿Cuál es tu opinión sobre los retos que plantea? ¿Por qué dicen todo el mundo que es una amenaza a la criptografía actual?
Pues lo que nos plantea la computación cuántica es la resolución de problemas matemáticos en menor tiempo. Entonces, la criptografía actual la estamos basando en problemas complejos, como podrían ser la factorización de números primos o los logaritmos discretos. Y con la aparición de la computación cuántica, lo que aumenta es la capacidad de resolver esos problemas en menor tiempo. Ahí está la amenaza. Esa es la amenaza del que todo el mundo habla. No sabemos cuándo va a llegar esa capacidad de cómputo, pero nos tenemos que preparar y estar protegidos ante esa amenaza.
¿Qué estáis haciendo en Cipherbit sobre esto, en el grupo ESA? ¿Estáis trabajando ya en algo, en los nuevos algoritmos de MIST o...?
Sí, por supuesto. Tenemos dos líneas de actuación que son complementarias y en paralelo para hacer frente a esta amenaza y para decir que somos quantum resistant o quantum safe. Una de ellas es implementar algoritmos postcuánticos que siguiendo las recomendaciones del NIST e incluso siguiendo vuestras propias recomendaciones de cómo hacer la transición de nuestros productos para llegar al 2030 con esas garantías de seguridad y de éxito. Ahora mismo estamos centrados en algoritmos de firmas, sobre todo para proteger los productos, las propiedades intelectuales y hacer todos los arranques seguros y garantizar que nadie nos cambia las versiones. Entonces, sí estamos aplicando ya criptografía postcuántica en nuestros desarrollos y al mismo tiempo tenemos líneas de investigación e innovación abiertas con la parte de distribución de claves cuánticas, QKD. En este caso, de lo que se trata es de tener claves preguardadas en distintos sitios, transmitidas por fibras o por el aire, pero en vez de basar la seguridad en matemáticas, la basamos en el canal de transmisión, en la física y en los fotones.
Bueno, o sea que estáis trabajando en los aspectos más punteros de la criptografía del futuro, ¿no?
Tenemos en esta parte de innovación tenemos unos proyectos europeos, también se está apostando mucho por tener capacidades nacionales, europeas y tener independencia tecnológica.
Y ahí estás tú, en la cresta de la ola de la tecnología criptográfica, ¿no?
Aquí estoy yo para intentar que todo esto que hemos aprendido de los protocolos OTAN, que lo que buscamos con esa seguridad en los protocolos OTAN es que fabricantes de distintos países puedan conectar sus equipos y hablar de forma segura.
Pues la interoperabilidad,
La interoperabilidad, pues algo similar, un papel similar es el que estamos jugando en estas nuevas tecnologías. Buscamos que se estandaricen, buscamos que haya interoperabilidad, que haya fabricantes, que haya madurez de esas nuevas tecnologías de distribución de clave cuántica y que lleguen a toda la sociedad.
¿Cuáles son los desafíos que os estáis encontrando? O sea, ¿cuáles son las mayores dificultades que creéis que estáis abordando ahora mismo en el mundo de la implementación, la aplicación práctica de la criptografía? ¿Las velocidades, los consumos, la nueva matemática de los algoritmos?
Pues para contrarrestar la amenaza, lo has resumido tú ya. necesitamos cada vez transmitir de forma segura más datos, con lo cual cada vez los anchos de bandas de los productos que se requieren son más grandes. Como metemos algoritmos pues, cuánticos, necesitamos mayor proceso en nuestros productos y eso nos lleva a mayor consumo. Y además, como estos algoritmos, aunque el NIS nos haya dado las recomendaciones, puede que nos aparezcan vulnerabilidades en los próximos años, tenemos que diseñar y realizar los equipos para que sean reprogramables y además hibridar nueva tecnología con futura tecnología. Se llama hibridación de claves, donde vas usando varios algoritmos por si te falla uno o por si encontramos vulnerabilidades en uno, que tu equipo siga siendo seguro. Además, comentarte, Luis, que la seguridad no solo recae en los algoritmos, los tienes que implementar bien, los tienes que proteger bien a nivel de equipo. Es construir una plataforma segura, proteger esos activos, esos algoritmos, esas claves. Y es muy complejo, porque además tienes que tener en cuenta el entorno en el que lo despliegas, las amenazas, los riesgos, que sean actualizables, porque hacemos equipos orientados a la seguridad y la defensa que tienen que perdurar seguros 20 y 30 años. O sea, no es que hoy sean seguros, es que en el 2030 sigan siendo seguros. Entonces, las exigencias que tenemos para construir estos equipos de alta seguridad son extremas.
Desde luego tenéis las cosas bastante claras, ¿eh? Sobre los retos que estáis abordando. Y bueno, y de futuro, aparte de todo lo que estáis trabajando, en el ámbito de la generación de confianza, las certificaciones, ¿qué supone para vosotros también eso?
Claro, es que podemos decir de boquilla que somos muy seguros, que hacemos un montón de cosas, pero no vale con que lo digamos. Para nosotros poder vender productos y que sean usados por las Fuerzas Armadas, nuestros productos tienen que ser evaluados por terceras partes. En este caso, por laboratorios de certificaciones de seguridad y por vosotros mismos. Una parte lo hacéis vosotros y otro los laboratorios, donde abrimos todo el producto, damos todas las evidencias de diseño y esos son los sellos que marcan que un producto es seguro o no. Los retos a los que nos enfrentamos es que estamos trabajando en un ámbito internacional. Queremos que la OTAN nos reconozca nuestros productos para venderlos. También estamos trabajando en un ámbito de la Unión Europea con Galileo PRS y queremos que el resto de las naciones nos reconozcan. Entonces, el mayor reto que tenemos actualmente es que esas certificaciones nacionales que estamos pasando también sean pasadas internacionalmente en otros países. Le llamamos Second Party Evaluations para que haya ese reconocimiento y eso es un reto tanto de la industria como de los organismos como vosotros. Es un reconocimiento del trabajo conjunto y es posicionarnos en primera línea como el resto de empresas europeas que se dedican a la criptografía.
Pues la verdad es que pega un repaso muy bien a los retos que tenéis, a lo que estáis haciendo, a la excelencia en el trabajo que desarrolláis. Y ¿te sientes orgullosa de lo que haces? ¿Te echas en falta algo o qué nos puedes comentar ya en plan personalísimo sobre tu trabajo diario?
Sí, estoy muy orgullosa por ver esta trayectoria. y todos los retos que tenemos, todo lo que ya hemos hecho y todo lo que nos queda por hacer. Y además siento una gran responsabilidad de liderar a un equipo multidisciplinar de altas capacidades, de una especialidad tan importante para la nación como es la criptografía, de avalaros a vosotros como industria y de que esta tecnología esté al servicio de nuestras Fuerzas Armadas y de todas las administraciones. También me gustaría añadir como retos, ya que lo estamos orientando a los retos en los que nos encontramos, que la tecnología avanza muy rápido, nosotros también, y que de donde antes construíamos los equipos de una forma, tenemos que innovar cada día. Y te voy a poner un ejemplo. Se nos está pidiendo soberanía nacional, que seamos capaces de capacitarnos y hacer cosas que antes no hacíamos. Antes importábamos parte de esta tecnología y ahora somos capaces de generarla nacionalmente. Pero es que la Comisión Europea está pidiendo lo mismo para Europa. Además de toda la ingeniería que le metemos a los productos, está la cadena de suministro. No nos olvidemos que tenemos que tener chips confiables, componentes confiables, porque sobre esos son sobre los que nosotros implementamos los algoritmos, sobre los que nosotros implementamos esa criptografía aplicada.
Muy importante lo que estás mencionando de la cadena de suministro, o sea, que ya no solo te tienes que ocupar de que los productos sean buenos, eficaces, seguros, sino que además de todos los componentes que vayas a utilizar vienen de alguna manera garantizados. O sea, que digamos el problema se ha ampliado, ¿no?
Sí.
Para un ingeniero o para una ingeniera como
sí,
tú.
Sí. El problema de diseño se complica al reducirle los componentes que puede usar en un diseño. Pero tanto a nivel hardware como a nivel software, una programación de bajo nivel, controlando absolutamente todo el ciclo de vida. Aquí quería contarte que en el último año la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, ha confiado en nosotros la gestión de claves para Galileo segunda generación. Y uno de los requisitos que nos ha puesto en temas de seguridad, porque es las claves, es el mayor activo del sistema para cuando sean lanzados los satélites y para cuando se ha puesto el servicio, uno de los requisitos importantes era que usásemos componentes europeos y así lo estamos haciendo. Nos estamos renovando, hemos cogido este reto y en los próximos años veremos todos los frutos.
Me alegra oír eso. Pues muy bien, pues Lourdes, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y comentar el futuro y los retos y lo que estáis haciendo en el ámbito de la criptografía y realmente el porvenir que en este campo se tiene, que es muy importante, ¿no? Y que podamos animar a más gente a meterse en este mundillo de la cripto que engancha, ¿no? Por lo menos
sí, una vez que entras te gusta, te emociona, lo haces tuyo y lo mejoras cada día.
Muy bien, y con profesionales como tú, desde luego, eso está clarísimo.
Muchas gracias, Luis. También agradeceros todo el apoyo, que sois un organismo con hombres y mujeres excepcionales que trabajan muchísimo al servicio de todos para que esa seguridad sea transparente y que podamos llegar a ella.
Muy bien, Lourdes, pues muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.